Así que esta mañana vamos a continuar hablando sobre el cielo en el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21. Y vamos a continuar ahí donde ya empezamos hace unas semanas atrás, los que estuvieron con nosotros. Les invito a que se pongan de pie mientras vamos a leer la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis 21. Del versículo 1 al versículo 5. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al versículo 5. Y le invito a que me acompañen de pie, leemos juntos con mi iglesia en reverencia la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis 21, del 1 al 5. ¿Todo tiene, hermanos? Dice la palabra de Dios: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Nuestro Dios y Padre Santo, en esta mañana tan hermosa que nos has dado, una vez más te queremos exaltar a ti, te queremos dar a ti todo el honor, toda la honra y gloria, Dios mío, al tomar un tiempo sin recordar qué tan bueno has sido con pecadores como nosotros. Tantas bendiciones que nos has dado en este mundo, día tras día has proveído para todas nuestras necesidades, pero especialmente, Señor, te exaltamos en esta mañana, Señor, porque nos diste a tu Hijo Jesucristo, crucificado y resucitado para el perdón de nuestros pecados, porque en Él tenemos la confianza, la seguridad de que un día, por tu misericordia, estaremos contigo para siempre. Gracias por esa esperanza hermosa, Señor, de que sabemos que este mundo se ha de acabar un día y pronto, y que hay algo muchísimo mejor que nos espera. Te pedimos que ese sea el enfoque de nuestra vida, que nos enseñes acá cada día en este mundo a enfocarnos en aquello que nos espera en el futuro y no en lo presente, en lo espiritual y no en lo material de este mundo, lo que es eterno y no lo que es temporal. Te pedimos también que tu palabra sea exaltada en esta mañana, tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, que abras nuestro entendimiento y corazón, que quites cualquier estorbo y que, Señor, en todo tú seas exaltado, porque eres nuestro Dios grande y fiel. Te exaltamos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hay un dicho en inglés, no sé si se puede decir un dicho, una frase común en la iglesia cristiana en inglés, que por muchos años ya se ha hecho muy popular. Se ha dicho que hay muchos cristianos, o que hay cristianos, que piensan tanto en el cielo que no aprovechan su tiempo en la tierra. Piensan tanto en el cielo que no aprovechan su tiempo en la tierra. Es lo que se ha dicho. Ahora, el problema con eso es que yo nunca he conocido a esa persona, ese tipo de persona que piensa tanto en el cielo que no aprovecha su tiempo en la tierra. En realidad no creo que exista esa persona. El problema nuestro no es que pensamos demasiado en la tierra, el problema es que no pensamos lo suficiente en el cielo. Ese es el problema. El problema es que pensamos de demasiado en las cosas de este mundo y nuestro enfoque no está en el cielo. C.S. Lewis fue el que dijo que cuando uno estudia la historia, rápidamente se da uno cuenta de que los hombres que hicieron más bien en este mundo son los que pensaban más en el próximo mundo. Colosenses 3:1 nos recuerda: si pues habéis resucitado con Cristo, o ya que habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El llamado de Dios es de poner nuestro enfoque en el futuro, en el cielo, en lo que nos espera, en lo eterno, y no en lo presente. Pero la atracción misma nuestra como pecadores es de poner nuestro enfoque en las cosas de este mundo y no en lo que nos espera. Esa es la tentación que enfrentamos día tras día en este mundo. Vimos un ejemplo clásico hace unos días atrás, unas semanas atrás, en el día que conocemos aquí en Estados Unidos como Black Friday, el día de compras, en donde otra vez murieron varias personas el viernes por andar comprando, por tanto tener una codicia en su corazón de posesiones y materialismo, que unos fueron aplastados, unos los dispararon en el parking, en el estacionamiento de Walmart, peleándose por estacionamiento. Otro lo agarraron intentando robar de una tienda, y en el transcurso que se estaban peleando, mientras lo agarraron, se murió también otra persona. Y el año pasado igual, siempre se mueren personas. ¿Por qué son todas esas cosas? Bueno, la palabra de Dios nos recuerda en Santiago 4, donde dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice: ¿no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? El ejemplo clásico. Una avaricia increíble, un deseo tanto por las cosas, las posesiones de este mundo. Porque el problema nuestro no es que pensamos mucho en el cielo, sino que no pensamos lo suficiente en el cielo. Nuestro enfoque está aquí, en este mundo, y en las posesiones de este mundo. Y la ironía de todo eso, hermanos, es que es el día después de Acción de Gracias. El día después en que se supone que como una nación damos gracias a Dios, estamos agradecidos y decimos: gracias Dios por todo lo que me das, por todas las cosas que tú me has dado a mí, gracias. El próximo día vamos y decimos: pero no es suficiente. Gracias por todo lo que me has dado, pero quiero más. Inmediatamente cambiamos nuestro pensamiento el próximo día. Porque nuestro problema es que no pensamos lo suficiente en el cielo. Nuestro enfoque, tristemente, está en este mundo. La última vez aquí en Apocalipsis 21 meditamos en la pregunta: ¿qué es el cielo? Recuerda, vemos que es un lugar. Versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron y el mar ya no existía más. Hay un cielo nuevo, una tierra nueva, hay una ciudad, la santa ciudad de Jerusalén. Jesucristo dijo: voy pues a preparar un lugar para vosotros, una ciudad cuyo arquitecto, constructor es Dios, dice el autor de Hebreos. Hay un lugar que le llamamos el cielo, donde un día estaremos ahí. Entonces dijimos que el cielo, primeramente hablamos que es un lugar, hay un lugar. También hablamos que hay un pueblo ahí, la iglesia de Dios. El versículo 2 le llama la esposa que está ataviada para el marido, que es Cristo, cuando ve descender del cielo de Dios a la santa ciudad de Jerusalén como una esposa ataviada para su marido. La esposa de Cristo somos nosotros. Hablamos que Dios está preparando, adornando, ataviando, ahí dice, ¿verdad? Está poniendo todo en su lugar en nuestras vidas, como deberíamos ser. Nos está cambiando y transformando hasta un día final donde vamos a ser unidos con nuestros Señor y Salvador Jesucristo. Es el pueblo de Dios. Hay un lugar y hay un pueblo. Y también hablamos que hay un Dios en el versículo 3. Oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo, enfáticamente ahí dice, estará con ellos como su Dios. Lo que hace el cielo es la presencia total, completa de nuestro Dios que está ahí. Dios está en el cielo. Y un día estaremos con Él. Es el cielo, un lugar, un pueblo y un Dios. Y eso es lo más importante. Recuerden que hablamos, si Dios no está ahí, no es el cielo. Si usted encuentra un lugar perfecto, sin dolor, sin sufrimiento, donde está feliz y contento, pero Dios no está ahí, ese no es el cielo. Y el mensaje de la prosperidad en estos días, en el presente, que le quiere a la gente todo lo que desean en este mundo, es precisamente ese, que les promete el cielo sin Dios. Les promete un cristianismo sin Cristo, porque su enfoque está solamente en lo material y no en lo celestial, no en lo que es el cielo. Bueno, eso es lo que hablamos de qué es el cielo. Hoy nos vamos a enfocar hablando sobre la pregunta, o meditando la pregunta, ¿cómo va a ser la vida en el cielo? ¿Cómo ha de ser nuestra vida ahí en el cielo? En el versículo 4 vamos a empezar hablando y diciendo que es diferente. Simplemente vamos a decir primeramente que es diferente. Viviremos nosotros diferentemente a cómo estamos viviendo aquí en este mundo. Versículo 4 dice que enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El ambiente ahí, la vida en el cielo, será diferente. Vamos a vivir diferentemente. Interesantemente, ustedes recuerdan años atrás y el presidente de este país corrió su campaña para presidente bajo el lema de cambio, ¿verdad? Decía change. Ese fue el lema bajo por el cual él pudo, de alguna manera, muy inteligentemente y diabólicamente, convencer a la gente en creer en él, diciendo cambio. Les prometía cambio a la gente. Y eso es muy atractivo, porque todos desean cambio, desean algo diferente. Porque si todos somos honestos, podemos imaginarnos una vida mejor de la cual ya estamos viviendo en el presente. Hay algo mejor que nos podemos imaginar en nuestra vida. Podría tener un mejor trabajo, una mejor familia, la mejor, ¿verdad? Mejor economía, mejor posesiones, mejor estilo de vida, etcétera, etcétera. ¿Se puede imaginar una vida mejor usted en este mundo? ¿Ve usted el mundo alrededor, ve su vida y se da cuenta de que no es muy buena, de que no es perfecta, que hay mucho mal? Y por tanto la gente fue atraída y seducida a ese tipo de cambio. Bueno, aquí la Biblia nos dice que todo va a cambiar en ese instante. Que hay cosas que ya no hay allá en el cielo, que hay y que predomina en este mundo, como dice, lágrimas, la muerte, el llanto, el clamor, el dolor. Todo eso, hermanos, usted bien sabe que existe en este mundo, usted bien sabe que existe en su vida. Usted lo ha experimentado muchas veces. ¿Usted ha experimentado las lágrimas en su vida? ¿Ha experimentado el dolor, el clamor, el llanto? ¿Ha visto la muerte alrededor, la vida de cada uno de nosotros? Inclusivemente a lo mejor este mismo día, el día de ayer, esta semana, este mes, sin duda que hay lágrimas, muerte, llanto, clamor y dolor en la vida de nosotros. Pero Dios viene y nos dice, a veces la mejor manera de describir el futuro es diciéndonos lo que no hay. Que no hay eso en el cielo, que se va a acabar, que ya no hay más lágrimas, porque Dios mismo, dice el 4, va a enjugar todas las lágrimas de nosotros. Él mismo las va a quitar, las va a remover, y no algunas, dice todas las lágrimas. Las lágrimas, por supuesto, una señal de tristeza, obviamente hay lágrimas de felicidad, pero generalmente las lágrimas simbolizan tristeza, que hay ahí. Dice aquí Juan que ve esta visión en el cielo, dice ahí ya no hay más tristeza en el cielo, no hay nada de estas cosas, no hay ni culpabilidad en nosotros, ya no va a haber culpabilidad, un sentido de culpabilidad, ansiedad, enojo, temor, rencor, argumentos, chismes, malentendidos. No vamos a hacer daño a ninguna persona, ni nadie nos va a hacer daño tampoco a nosotros. No hay nada de estas cosas ya en el cielo, nada que posiblemente pueda causar tristeza en nuestras vidas. Aquí este versículo 4 de Apocalipsis lo está tomando del profeta Isaías. Si me acompañan al capítulo 25 en el Antiguo Testamento, Isaías capítulo 25, desde el versículo 8, que es donde está citando aquí Juan, Isaías 25, versículo 8, dice, bueno, de Dios que destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor todas las lágrimas de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Es el 8. Ahora, si va un poco más atrás, versículo 6, Isaías 25, 6. Dice que Jehová de los ejércitos hará en este monte, hablando del monte de Sion, en el contexto, hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Y después dice, destruirá la muerte para siempre, ya no habrá más lágrimas ahí. Lo que quiero que vea, hermano, es que este es un ambiente de fiesta, de gozo, de regocijo. Es un banquete, ahí dice. No es un ambiente de tristeza, donde ya no hay más lágrimas ahí, dice. Todo ha cambiado. El ambiente que se puede caracterizar en este mundo de tristeza y aflicción ya no existe. Todo ha cambiado. Ahora es un ambiente de felicidad. Hay un banquete ahí con comida, dice, para deleitarse el pueblo de Dios con su Dios. Porque es Dios mismo que lo está haciendo. Y cuando Dios hace algo, Dios lo hace bien. Dios lo hace perfectamente. Es lo que dice Apocalipsis 21, ¿verdad? Que Dios es el que lo está haciendo. Dios remueve la lágrima, todas las lágrimas de su pueblo. No es un consolador de este mundo, no es un consejero, un psiquiatra, un psicólogo que lo intenta consolar en este mundo. No es una consolación parcialmente. Es Dios haciéndolo, removiendo toda lágrima, toda tristeza de su pueblo para siempre. Ya no hay más, ya no existe. Hechos 14:22 dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Recuerdan? Los apóstoles dicen, es necesario. En este mundo es necesario atravesar tribulaciones para entrar al reino de Dios. Cuando entran al reino de Dios, ya no hay más. En este mundo sí, en aquel mundo ya no. 1 Corintios 10:13 dice que Dios no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. ¿Recuerdan? No os dejará ser tentados o probados más de lo que podamos resistir. En este mundo, en aquel mundo ya no hay ni pruebas. Aquí el Señor lo permite en nuestras vidas. Segunda de Timoteo 3, versículo 12 dice que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución en este mundo. Pero el que sigue, ya no hay más persecución. El libro de Mateo 5, versículo 11 dice que bienaventurados sois cuando por mi causa, dice Cristo, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo. En este mundo hay persecución, nos van a vituperar. En el mundo que sigue ya no hay más. En Lucas 22:31, usted recuerda cuando Jesucristo le dice a Pedro, le dice: Simón, he aquí Satanás os ha pedido a Pedro para zarandearlos como el trigo, dice. Y recuerda que Dios le permite, Cristo permite que venga a ser tentado pues a Satanás, como lo hizo con Job. Pero en aquel mundo ya no hay más. En aquel mundo Dios ha dominado y domina completamente todo. En este mundo lo está permitiendo aún para nuestro propio bien. Permite las pruebas, las tribulaciones, la vituperación, todas esas cosas en nuestras vidas, el dolor y aflicción, las pruebas, lo permite en nuestras vidas aquí en este mundo. En aquel mundo, dice Dios, ya no lo permito para mi pueblo, ya no hay más. Ha puesto todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies, 1 Corintios. Al final del capítulo 20, aquí dice que Satanás, la muerte, el Hades, todos han sido lanzados al lago de fuego. Ya no hay enemigo para nosotros. Todo ha sido conquistado perfectamente por nuestro Dios. Ya no hay más. No hay lágrimas, dice el versículo 4. Llanto, ni clamor, ni dolor. Interesantemente, se dan cuenta, en la lista ahí en el versículo 4, todos son el efecto. La muerte es la única causa. Es decir, que son exteriormente visibles el efecto de lo que experimentamos aquí en el mundo. Hay lágrimas, llanto, clamor y dolor. Pero la única causa que puede provocar todas esas cosas es la muerte en el versículo 4. Bueno, hay muchas cosas que nos dan dolor y aflicción en el mundo, pero probablemente la más grande por la cual menciona el versículo 4 es la muerte, porque aparentemente es la que no hay, para la cual no hay solución en este mundo. Aparentemente alrededor de la muerte siempre hay un sentir de derrota. siempre hay un sentido de dolor y aflicción alrededor de la muerte que viene a provocar todas estas cosas. Pero dice nuestro Dios, el cielo ya no hay. Nunca más muerte. Nadie se va a volver a morir. Todas nuestras amistades estarán con nosotros para siempre. Nunca vamos a perder un amigo. Nunca vamos a perder una amistad. Una relación con una persona del cielo está ahí presente y presente para siempre con nuestro Dios. Porque ya no hay muerte. Y ya nunca habrá el dolor, el sentir de que hemos perdido a alguna persona. Porque estarán con nosotros para siempre, porque la misma muerte ha sido derrotada por Dios. Primera de Corintios 15, si van conmigo y recordamos estos versículos ahí, Primera de Corintios, capítulo 15, en el capítulo especial sobre la resurrección, Pablo aquí está argumentando la necesidad de la existencia de la resurrección. Si no, nuestra vida en Cristo es vana, de nada sirve, si no hay esperanza después de la muerte, dice el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, hablando de que no hay resurrección, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Deben de tener lástima de nosotros si no hay resurrección. Pero dice el 20 inmediatamente, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, mire el versículo 24. Cuando entregue al reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postre enemigo que será destruido, dice el versículo 26, es la muerte. Va a ser destruido para siempre, y eso lo vemos en Apocalipsis 20. La muerte llega igualmente hasta su fin. Al final del capítulo 15 de 1 de Corintios, el 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, aún tenemos victoria sobre la muerte, porque Cristo en Hebreos 2:14 nos dice que derrotó a aquel que tenía el poder en sus manos de la muerte, al diablo. Lo derrotó triunfando sobre él en la cruz. Hebreos 2:14 no nos dice ahí. O sea, hermanos, que aún la muerte, lo que aparentemente es el peor enemigo, lo único que se menciona en el Apocalipsis 21:4, que causa tanto mal, lo peor es lo peor humanamente hablando, aún eso, dice, ya ha sido conquistado. Y en el cielo ya no existe más. De tal manera que el cristiano se puede regocijar de que nos espera una vida diferente, que vamos a estar viviendo diferentemente en el cielo que como estamos viviendo aquí. Una vida muchísimo mejor, completamente diferente, en el que ya no hay nada de este mal. Nunca más, ni siquiera un poquito, ni por un instante. Todo se ha acabado. En versículo 5, Apocalipsis 21:5, viviremos diferentemente, pero en versículo 5 también viviremos superiormente, vamos a decir superiormente. El 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Vamos a vivir superiormente, de una manera superior, una manera mejor, muchísimo mejor que la que estamos viviendo en este mundo. No es solamente lo que no vamos a hacer, no solamente lo que no va a haber, pero lo que sí va a haber. Aquí dice que Dios va a hacer todas las cosas nuevas. Todo, no solamente algunas cosas, todas las cosas las va a hacer nuevas. Y cuando dice nuevas o nuevo, es que es nuevo y mejor. Recuerdan que lo mencionamos un poco en el versículo 1, cuando dice, vi un cielo nuevo y una tierra, la tierra realmente nueva. No es solamente que Dios hizo un cielo nuevo, pero está igual de mal que el presente. Un mundo nuevo, la tierra nueva, pero está igual de mal que el presente. No, un cielo nuevo que es mejor, que es perfecto, una tierra nueva que es mejor, que es perfecta. Y todas las cosas, dice el versículo 5, que todas las cosas, ahora las bases nuevas que son mejor y perfecta, que las experimentamos en el presente. La misma palabra se usa en Hebreos 8, 8 y 9, 15, cuando se habla de un nuevo pacto, que es un mejor pacto que el antiguo. Primera de Corintios 11, 25, que lo leímos esta mañana, que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, es un pacto nuevo y mejor en Cristo. Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy. Es un mandamiento nuevo y mejor que le está dando su iglesia. Es algo nuevo y mejor, hermanos. Es muchísimo mejor, porque todo lo que vemos en este mundo, hermanos, si se pone a pensar, aún lo que aparentemente es bueno, todo es hasta cierto punto contaminado por el pecado. Si no es por nuestro propio pecado, por el pecado de otros, por el pecado en el mundo, por el pecado que abunda en este mundo, todo es contaminado. Nada es perfecto en este mundo. Hablando de la adoración en este mundo, hermanos, es hermoso alabar y adorar a nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Es algo glorioso, es algo espectacular, se puede decir, de venir como iglesia y cantar a nuestro Dios, a alabar a nuestro Dios, a adorarlo, cantarle, servirle, todo lo que tiene que ver con nuestro Dios, nuestra adoración a Él. Pero aún nuestra adoración, hasta cierto punto, es contaminada por los efectos y el poder del pecado en este mundo. ¿Se ha dado cuenta qué tan fácilmente somos distraídos aún en nuestra adoración a Dios? Si ponemos de ejemplo aquí este lugar, venimos a adorar a Dios, fácilmente somos distraídos aún de una perfecta adoración a nuestro Dios. Y no solamente las cosas externas, que escuchamos un ruido o alguien irresponsable se le olvida apagar el celular o cosas así. Estoy hablando simplemente en nosotros mismos, en nuestro propio ser, que fácilmente, aún en nuestra adoración, de repente nos llega un pensamiento malo, puede ser un impuro, sí, simplemente algo superficial que no viene al caso, que nos viene a distraer, nos viene a recordar una cosa trivial, de vano, de este mundo, y nuestra adoración fácilmente es distraída en este mundo, y aún por todo nuestro propio pecado incompleta. Pero qué lindo, hermanos, qué hermoso ha de ser cuando en un mundo perfecto, siendo perfeccionados, usted y yo tengamos el privilegio de adorar a Dios sin cesar, sin ninguna interrupción, sin ningún mal, sin ningún pecado. Si usted cree que es hermoso adorar a Dios en el presente, imagínese el futuro. Bueno, todo se ha hecho nuevo y mejor por nuestro Dios. Una adoración espectacular a nuestro Dios sin ninguna perturbación, sin ninguna distracción en este mundo. Porque nuestra adoración, hermanos, en el presente, nuestra adoración aquí, siempre es limitada por su conocimiento de Dios. Su adoración a Dios es limitada por su conocimiento a Dios. ¿Qué tanto usted conoce a Dios determina qué tanto usted adora a Dios? Si su conocimiento es grande de Dios y aprende, se acerca a Dios, tiene una relación íntima con Dios, su adoración es elevada grandemente a Dios. Si su conocimiento es poco y no ha aprendido, está luchando, se está batallando, su adoración es mínima. O sea, no es solamente cantar, estamos hablando de adorar, cualquiera puede cantar. Estamos hablando de lo que es adoración, lo que viene desde el corazón, de la mente, de la persona interna hacia nuestro Dios. Por eso decimos continuamente que lo que usted cree, la doctrina es importante. Si no conoce a Dios, no puede adorar a Dios. Si su conocimiento es limitado y no conoce a Dios, su adoración es limitada. Lo más grande que su conocimiento de nuestro Dios sea elevado, su adoración es elevada. Ahora imagínese conocer a Dios tal y como Él es. Que es lo que nos dice la palabra de Dios. Estando en la misma presencia de Él. De alguna manera tangible, visible, poder ver la totalidad y expresión de quién es nuestro Dios. Y conocerlo tal y como es. Y ver la majestad de su grandeza y su persona. Y por primera vez y para siempre ver y entender qué tan bueno, qué tan bello y hermoso es nuestro Dios. Si usted cree que aquí Dios es bueno y le exalta y le alaba porque es maravilloso, porque ha entendido eso, imagínese en su propia presencia. Cuando realmente esté ahí, cuando realmente lo vea y vea su majestad de Dios. Su adoración va a ser elevada inmediatamente a Dios, continua, sin cesar, interrumpida, un gozo profundo de poder elevar el nombre de nuestro Dios y adorarle. Por eso vemos en Apocalipsis continuamente que todos están adorando a Dios, todos están cantando a Dios, todos están diciendo gloria a Dios, porque todos ven la hermosa presencia de su Dios. ¿Cómo no alabar a Dios? Apocalipsis 4, es más, podemos ver unos versículos, versículo 8, Apocalipsis ahí mismo donde estamos, el capítulo 4, versículo 8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro están llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos también se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas todas las cosas. Todos adorando a Dios, arrojando las coronas que Dios les da, se las vuelven a arrojar a Dios, porque no somos dignos nosotros de recibir nada de Dios. Inmediatamente se las regresan a Dios. Más adelante, el capítulo 7, en versículo 9, después de esto miré, y aquí una gran multitud ahora, una enorme multitud, la cual ninguna persona dice que podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, los ancianos, los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y continúa diciendo: Amén, amén, amén. Adoración, adoración, adoración. Capítulo 11, versículo 15, dice que el séptimo ángel tocó la trompeta, grandes voces en el cielo que decían: Los reinos del mundo han venido a ser nuestro Señor Jesucristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos sentados delante de Dios, 16, sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. 15:3, igual dice que cantan el cántico de Moisés. Y para no leer todo, el capítulo 19, también, si van conmigo, versículo 1. Después de esto, oí una gran voz, otra vez, una gran multitud en el cielo que decía: Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Para siempre, versículo 5 dice, alaban a Dios. Y podemos continuar leyendo, hermanos. Todo Apocalipsis, hermanos. ¿Qué hace el pueblo de Dios en el cielo? Adoran a Dios. Alaban a Dios. Porque están en la misma presencia de Dios. ¿Cómo no adorar a Dios? ¿Cómo no exaltarlo instantáneamente con un cántico nuevo cada día? Es adoración, hermanos. Esa es nuestra vida en el cielo, una vida de gozo sin cesar. Ya no hay tristeza, porque todo es nuevo, porque todo es perfecto. Nuestra adoración y gozo, felicidad, el banquete del cual hablábamos en Isaías, lo puede ver en Lucas 14, en Mateo 22, se habla de una fiesta, las bodas del Cordero. Aquí igual en Lucas 19, donde estamos más abajo, el versículo 7, dice: gocémonos y alegrémonos, veámosle gloria, porque han llegado las bodas, su esposa se ha preparado, se ha concedido que se vista de lino fino. Mira, hermanos, esta es una escena, es un retrato de una fiesta enorme en el cielo. Este no es simplemente donde estamos sentados en la nube tocando un arpa toda la eternidad, ¿verdad? Eso es aburrido. Es aburrido. No, ese es un retrato de felicidad, es una fiesta. Estamos comiendo, hay un banquete. Se está alegrando el pueblo de Dios. Están adorando a Dios continuamente. En la Biblia también le llama al cielo, en Lucas 23, recuerdan, paraíso, que nos habla de árboles, de un jardín, lo que quiere decir la palabra paraíso. Se imaginan, hermanos, un lugar hermoso, cielo nuevo, tierra nueva. Ya no hay contaminación y ya no hay pecado. Si lo que vemos en el presente es espectacular, imagínense lo que nos espera en el cielo todavía. Apocalipsis 22, versículo 3, dice que vamos a servir a Dios. El 5, que vamos a reinar con Dios. Y todas esas cosas simplemente hablan de la responsabilidad que vamos a tener en Dios. No vamos a estar aburridos en el cielo, hermanos. Va a haber cosas que hacer. Vamos a tener responsabilidad. ¿Y sabe qué? Lo vamos a hacer bien, porque vamos a ser perfeccionados. Y va a haber satisfacción de hacer un buen trabajo, hacerlo bien para la gloria de nuestro Dios. Continuo gozo, alegría, banquete, felicidad, un paraíso, jardín, árboles, lo mejor, todo es nuevo, es mejor, es perfecto el cielo. ¿Se puede imaginar el primer día? Yo no sé si usted lo ha hecho. Yo creo que todos de vez en cuando, ¿verdad? Me imagino, como cristianos, nos gusta pensar en lo que ha de ser el futuro. ¿Cómo va a ser el cielo? ¿Cómo va a ser nuestro primer día ahí? ¿Cómo va a ser nuestro primer día en el cielo cuando ya hemos dejado todo esto en el mundo? Estamos en este lugar perfecto donde ya no hay nada de esto malo y todo es nuevo y perfectos. ¿Se puede imaginar, hermanos, si usted ve aquí lo espectacular de la creación de Dios? Imagínese el mundo sin contaminación. Imagínese que usted está caminando por un lugar hermoso, jardín, árboles verdes como nunca los han visto antes, ¿verdad? Ni en su propia casa, ni las rosas que tiene ahí en su jardín, ¿verdad? Esto es mejor, esto es espectacular. Y ve unas vistas increíbles, ve ríos del cual habla también el libro de Apocalipsis, ve ríos y cascadas y montañas como nunca los había visto antes, espectacularmente, sin ningún pecado, sin ningún mal ahí. Y está caminando, platicando con amigos, amistades, donde ya no hay personas con rencor, ni amargura, ni depresión. Es solamente felicidad. Estamos hablando y compartiendo y platicando, y hay risas y gozo, y estamos en un cuerpo perfecto donde no hay cansancio, no hay dolor en nuestro cuerpo. Nos sentimos bien físicamente, espiritualmente, aprovechando y disfrutando todo esto que vemos alrededor de nosotros. De repente ahí viene caminando una persona, ¿y quién es? Es Jesucristo. Está ahí mismo con nosotros. Y de repente olemos algo hermoso. Hay un banquete, hermanos, del cual hemos hablado aquí en Apocalipsis. Hay un banquete que ha sido preparado para nosotros. La mejor comida que ha de haber. Algo espectacular. Algo grande y hermoso, en donde un día va a ser real para el cristiano. Es por eso que si regresamos ahí a Apocalipsis 21, versículo 5, viviremos no solamente diferentemente o superiormente, vamos a decir asombradamente, vamos a estar asombrados todos los días de nuestra vida de algo tan bello y hermoso. Aquí el versículo 5 dice: el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas las cosas. Y me dijo, el que está sentado en el trono de Dios, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Sabe, hermanos? Yo creo que aquí Juan estaba captivado por todo lo que estaba viendo. Estaba asombrado por todo lo que estaba viendo, que estaba con la boca abierta, se puede decir. Estaba tan maravillado aquí el apóstol Juan de todo lo que ve, que Dios mismo le tiene que decir: Juan, escríbelo. Para eso estás aquí, para que lo escribas. Pero estaba tan captivado, estaba tan asombrado por todo lo que está viendo, todo espectacular, que Dios le tiene que decir: mira, esto es fiel y verdadero lo que estás viendo, escríbelo, para que los demás también los sepan qué tan hermoso es esto. Escríbelo, porque cómo no estará asombrado Juan, que en el capítulo 22, versículo 8, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, el ángel: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos y de los profetas, los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, no a mí. Pero estaba tan emocionado, captivado por todo esto que estaba viendo. Lo entiendo. ¿Cómo no se le olvidó escribir? ¿Cómo no se iba a postrar de rodillas al ver esta visión espectacular de algo tan hermoso, de algo tan perfecto que es el cielo? Y hermanos, eso ha de ser nuestra vida cada día en el cielo. Si usted se puede recordar la primera vez que vio algo en este mundo que captivó su atención, que lo vio usted y dijo: wow. Yo estaba pensando mientras estaba leyendo el texto, me estaba recordando de la primera vez que vi el Grand Canyon, el Gran Cañón en Arizona. No se movía el momento. Me recuerdo un instante, no estaba en el carro, estábamos manejando y llegando al Grand Canyon, y a veces no se puede ver todo por los árboles, no va manejando por donde íbamos. De repente llegamos a un lugar donde se abrieron los árboles de alguna manera y se miraba esto espectacular, esto grande. Lo había escuchado, lo había visto en fotos, pero estar ahí, la primera visión de lo que lo pude ver, captivó grandemente mi atención. Y wow, esto es grande. Esa es la creación de Dios. Pero imagínese algo todavía muchísimo mejor. La primera vez cuando se acerque al Señor, será captivado, será asombrado, estará maravillado como nunca ha sido maravillado. Además, usamos la palabra muy común en este mundo para decir algo es espectacular y maravilloso cuando no siempre lo es, pero en este caso sí lo es. Estamos ahí con Dios, asombrados y maravillados de esto tan perfecto, espectacular que estamos viendo. Nuestro propio Dios y todo lo que ha hecho, todo lo que ha preparado para nosotros. Y sabe que y nunca se va a acabar esa emoción. Siempre va a ser igual así. Sí, siempre va a haber algo que explorar, algo que ir que hacer. Siempre va a haber esa emoción, ese gozo, esa felicidad de ir y conocer más y más, acercarnos a nuestro Dios y a este lugar hermoso que ha preparado para nosotros. Siempre habrá esa emoción en nuestra vida, en el cielo. Primera de Juan, si pueden ir conmigo ahí, Primera de Juan 3, el mismo que escribió Apocalipsis, escribió Primera de Juan un poco más atrás. Y creo que vamos a terminar aquí esta mañana, pero primera de Juan capítulo 3, desde el versículo 1, dice ahí, primera de Juan 3:1: mirar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan empieza diciendo en el primer versículo: mirar cuál amor nos ha dado el Padre. Mirar ahí, hermanos, es un llamado de Dios a meditar un tiempo. Es un llamado a que Dios le pide su atención. Dice, pongan atención a este amor de Dios. Pongan atención, toman un tiempo para meditar y contemplar en este amor. Tomen un tiempo en serio y miren este tipo de amor que Dios les ha dado a ustedes. Y dice ahí, ¿cuál amor? Lo he mencionado en el pasado. No hay manera de bien traducir ahí la palabra, porque no hay manera de completamente hablar qué tan bello es este amor de Dios. Simplemente aquí dice, ¿cuál amor? ¿Qué tipo de amor es este? Examinen un poco, pongan atención, ¿qué tipo de amor es este? La Biblia de las Américas simplemente dice, gran amor. Mirad este gran amor. Literalmente la palabra, hermanos, está hablando de un país, una región o un país. ¿En dónde está este país? No está aquí este país. Dice, pongan atención a este amor que no pertenece a este país. Este amor no pertenece a este mundo, lo que quiere decir. Es un amor fuera de este mundo. Es un amor no común a este mundo. Un amor que nunca se ha visto antes ni que nunca se va a volver a ver otra vez. Un amor más grande que cualquier otro amor. El amor de un padre a un hijo no se puede comparar a este amor. Ni de un esposo a la esposa, ni de la esposa al esposo, ni de los hijos al padre, ni a su mejor amigo, que lo que quiera pensar, no se puede comparar a este amor. Este es un amor fuera de este mundo, fuera de este universo. Dice Juan, pongan atención a este amor que es fuera de este mundo. Nunca antes se ha visto un amor como este. Es un amor espectacular, un amor asombroso, lo que estamos hablando. Que debemos estar maravillados de este amor, porque no es común, nunca lo ha visto usted antes, nunca lo ha experimentado antes, sino solamente en Dios, que dice el versículo 1, que el Padre nos dio este amor, que seamos llamados hijos de Dios. Es un hermoso privilegio, hermanos. Ese privilegio más grande que usted puede tener, de ser llamados hijos de Dios. Tiene que entender eso, que no hay mayor privilegio que usted tenga el privilegio, la autoridad, como dice Juan 1, de decir que usted es un hijo de Dios. Andando por las calles, predicando el evangelio, el evangelismo, siempre encontramos lo mismo, esta idea satánica directamente del infierno, en el cual la gente vive bajo el engaño que todos somos hijos de Dios. Y continuamente tengo que llevarlos a Romanos, a Juan, y decirles que no todos somos hijos de Dios. Son hijos del diablo. Por naturaleza todos somos hijos del diablo, hijos de ira, hijos desobedientes, lo que éramos antes, dice Efesios, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si no fue porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha adoptado, nos ha aceptado y ahora nos llama hijos. Eso es un privilegio. No todos lo tienen. Es más, muy pocos lo tienen. Solamente los que son parte de la iglesia, el pueblo de Dios, los que Dios ha escogido tener misericordia, de los que Dios dice tendré misericordia, del quien yo tendré misericordia. No son de voluntad ni de carne ni de sangre, es Dios quien tiene misericordia. No depende del que quiere, del que corre, de Dios que tiene misericordia. No hay nada que usted pueda hacer para ser hijo de Dios. Es Dios el que tiene misericordia. Y es lo que dice aquí Juan. Entienda que este amor tan grande y tan espectacular de ser llamado hijo de Dios, Dios se lo ha dado a usted. Lógicamente dice que el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Por supuesto que el mundo no nos entiende, no nos conoce. Supone que se van a reír, se van a burlar, como dice Mateo 5, bienaventurados sois. Se supone, no lo entienden. ¿Cómo entender este amor tan grande? ¿Cómo entender esta obra tan grande de Dios de salvar a pecadores? De salvar a lo más vil, de escoger a lo peor de lo peor para darse a él mismo toda la honra y gloria. No lo pueden entender. No nos entienden, no lo comprenden. Y es lo que dice Juan, es asombroso. Tiene que estar maravillado de esta realidad tan hermosa. Pero hay más, dice todavía el versículo 2. Si eso ya es espectacular, si eso fuera ya suficiente, llega el versículo 2 y le dice: amados, si ahora somos esto grandioso, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía viene lo mejor, dice. Porque sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Viene lo mejor, porque en el presente somos hijos de Dios, tenemos la presencia de Dios, pero en el futuro tendremos toda la totalidad de nuestro Dios, completamente en nosotros, con nosotros, para siempre. Ninguna contaminación, ninguna distracción, ningún estorbo, una perfecta comunión con nuestro Dios. Es lo que dice. Esto ya es grandioso. Ya deberían entender que tienen lo mejor ya. Tienen un padre. Tienen un padre. Tienen alguien que los ha adoptado. Tienen alguien que se digna de llamarnos hijos y darnos la herencia con su hijo, su propio hijo, Jesucristo. La única reacción, dice Juan, es una adoración a Dios. Es decir, gloria a Dios. Es decir, gracias Dios. Por eso, hermanos, como cristianos, el llamado de Dios es poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ese debe ser nuestro enfoque, debe ser nuestro gozo, nuestro anhelo, de diariamente decir: sí, ven, Señor Jesús. Ven pronto por tu iglesia. Te esperamos, deseamos ya estar contigo, porque es muchísimo mejor. Pablo, recuerdan, hermanos, tuvo una visión del cielo. Dice que fue tomado hasta el tercer cielo. Él lo había visto por un instante, lo pudo ver. Y es por eso él que fácilmente él decía: para mí vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque había visto lo que viene después de la muerte. Y no lo espantó, le dio gozo. Porque dice, es muchísimo, muchísimo mejor. Hay un hombre hace unos años atrás, recuerdo, que explotó su propio apartamento. Porque estaba lleno de cucarachas. Y a nadie le gustan las cucarachas, ¿verdad? Pero era un lugar, un complejo de apartamentos completamente destruido, feo, lleno en todo lugar de cucarachas. Y fue y compró esos que venden los smogs para matar cucarachas, pero había muchas, y compró uno y dos, y exageradamente puso como 30 botes en su casa. Mala idea. Causó una explosión por intentar matar todas las cucarachas. El periódico decía, la única solución para el problema de él era moverse a otra casa. Porque el apartamento estaba demasiado feo. Cucarachas había por todo lugar, estaban infestadas en las paredes, en el techo, en el piso. No había soluciones. Necesitaba una nueva casa. Se equivocó y explotó su apartamento. Les menciono esto, hermanos, porque nuestra vida aquí en la tierra está infestada. Este mundo y la sociedad, no hay nada que podamos hacer. Lo único que nos queda, la única solución, es irnos a una mejor casa, al cielo, donde ahí todo será perfecto. Amén, hermanos. Padre Santo, en esta mañana te queremos dar a ti las gracias, Señor, este día, por la hermosa esperanza que nos has dado, Señor, como cristianos, como tu pueblo, como tu iglesia, de que hay un lugar que has ido a preparar para nosotros, en el cual tú estarás con nosotros, tu pueblo, para siempre, donde ya no habrá más lágrimas, ni dolor, ni sufrimiento, no habrá más llanto, ni clamor, no muerte, nada, Señor. Donde tú has de hacer todas las cosas nuevas y mejores en nuestras vidas, donde por fin tenemos la habilidad y el privilegio de adorarte sin cesar, sin interrupción, sin pecado, sin estorbo. Te cantaremos, te alabaremos por siempre. Estaremos ahí sirviendo igualmente para siempre, llenos de gozo y regocijo en tu presencia. Oh Dios mío, te pido que ese sea el deseo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Que aprendamos a poner nuestro enfoque, la mirada en el futuro y no en el presente, en lo eterno y no en lo temporal de este mundo, Señor. Que el deseo, el grito del corazón de nuestra vida sea el decir: sí, ven, Señor Jesús. Ven pronto por tu iglesia. Apresura el paso. Te estamos esperando. Deseamos ya estar contigo para siempre. Deseamos un nuevo hogar, una nueva casa. Porque este mundo está lleno de pecado y maldad, nuestro propio pecado y maldad. Deseamos y anhelamos ser perfeccionados, ser santificados, ser para siempre libres de toda inmundicia en nosotros y para siempre convivir contigo. Gracias, Señor, por ese hermoso privilegio de llamarnos hijos de Dios, porque tú nos has adoptado como tus hijos, nos has aceptado y nos has amado a pesar de ser lo que somos. Que tú seas exaltado hoy y siempre en nuestras vidas, te pedimos sobre todas las cosas, en Cristo Jesús, tu Hijo amado.